Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este miércoles 23 ya de mayo de 2018. Querida Yasna, mucho gusto de verte de nuevo.
Estimado Felipe, lo mismo digo yo.
Oye, voy a insistir en mi insistencia diaria.
Pero si ya sabemos que no ha llovido ni va a llover.
Nunca más.
¿Qué más? ¿Qué más puedes contarnos?
Está lloviendo en Puerto Montt y eso me llena de esperanza. Oye, pero no, fuera de joda.
Es complicado.
Tú sabes que estamos en una sequía, dicen, parece ser la más. Por lo menos este año viene siendo el con menos lluvia en 50 años. Más o menos. Esto es muy grave, ¿ah? ¿Eh? Es muy grave, pero en fin. Yo ando con dolor de cabeza por el aire.
No, el aire está insensible.
Y no hay ni una perspectiva. Si lo terrible es que. Esto es peor que... Ya, no voy a seguir, no voy a decir que es peor que qué, pero...
Oye, a propósito de medio ambiente, salió hoy día una resolución de la Corte Suprema que acoge un recurso de protección presentado por pescadores de la zona sur, de la zona de cultivo de salmones, porque esto se remonta a marzo del 2016, cuando, tú te debes acordar, se arrojó al mar 9.000 toneladas de salmones en estado de descomposición,
sí, y
muertos.
Se generó todo el problema de Chiloé, ¿te acuerdas?
Claro,
y el aislamiento de Chiloé, sí. Que se cortaron los caminos, etc.
Y fue espantoso. Y bueno, ahora la Corte Suprema acoge este recurso de protección, pero con unos fundamentos en contra de la institucionalidad ambiental bien complicado, bien complicado. Además, en contra de la autoridad ambiental. O sea, habla de... prácticamente de negligencia y abandono de deberes por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, del Servicio de Salud de la zona, del Seremi, en fin. Es demoledor el fallo. Ya, en algún momento va a haber que analizarlo porque puede traer consecuencias.
Lo del salmón es un caso paradigmático del mal uso de recursos y de la depredación total del medio. Casi se arruina la el salmón chileno, que era un producto de excelencia, fue arruinado por la voracidad
insaciable,
impresionante de los que produjeron por no usar los productos adecuados que
sanidad,
se les recomendó
para la
brutal
profilaxia de los salmones, sistemas de cultivo que
arruinaron,
o sea,
todo,
mínima inversión, máxima rentabilidad,
arruinaron todo y arruinaron el mar,
uso de antibióticos y con este efecto, claro.
Bueno, y tú sabes que se va a generar un nuevo tema, porque resulta que hoy día hay cultivo de salmones en Magallanes, en aguas prístinas, son poquitos que están trabajando con altísimos precauciones para justamente recuperar el cuento, pero ya empezaron a pedir concesiones de agua para ir a cultivar más y más y más, y no hay nada que impida que les concedan a todos y finalmente lo mismo que pasó en Chiloé lo terminen haciendo en Magallanes. Ojalá que no sea así.
Vinculado a este tema, quiero mencionarte también que ha fallecido una persona que fue un gran político, pero también un aliado de la causa medioambiental importante, Jorge, que es el ex senador Jorge.
Antonio Jorge,
que fue de Renovación Nacional, luego renunció, ejerció como senador independiente casi toda la segunda mitad de su periodo parlamentario.
Sí.
Y bueno, no fue a la reelección, él tenía un cáncer linfático.
Exacto, y por eso no fue a la reelección.
Y murió joven, ¿eh?
68. Muy joven, no joven, muy joven.
Otra cosa que quería contarte es que hay un nuevo entrevero entre el gobierno y el Poder Judicial.
Ya, pero no puedes dejar de contarme qué pasó con la ministra Pla y su proyecto.
Ya voy para allá, pues que esa es la noticia estrella. Entonces parto por la entradita.
La noticia estrella.
Del día, quiero decir, la noticia más importante del día. No. Este programa se hace día a día, hora a hora. Ajá. Como la actualidad, va cambiando de un minuto
a otro.
Yo
no sabías.
¿No?
Yo he ido dándome cuenta de a poco.
Sí, mira. Sí. En tu tan escueta y ligera carrera periodística.
Nada,
si no ha hecho nada, pobre Felipe. Solamente tiene una trayectoria. ¿Cuál?
Ya.
¿Quieres
ya.
que lo cuente? No, ¿te nada. ¿Te da el currículum o te quieres tirar al suelo?
No, bueno, no te voy a. Estábamos en que hay un nuevo conflicto entre el gobierno y el Poder Judicial.
Sí, porque ayer, a propósito de la muerte de esta señora en la Reina, que fue bien complicada, o sea, fue un hecho muy cruento de un asalto en una casa, pero además perpetrado por un joven de 18 años que tenía un prontuario
gigante.
Nutridísimo. El problema es que recién había cumplido 18 años, entonces está ahí de por medio un tema que se está tramitando en el Congreso, que es la responsabilidad penal juvenil. Bueno, el caso es que Chadwick dijo que la justicia ya no tiene más excusas, que tiene que cumplir su tarea, que esto no es un problema ni del gobierno ni de Carabineros, sino que de la justicia, que la puerta giratoria y todo lo demás. Y el presidente de la Corte Suprema calificó, Haroldo Brito, calificó estos dichos como injustos y como inadecuados. Pero fue bien ponderado.
Brito es muy ponderado, pero muy categórico.
Sí. Ahora, lo que pasa es que esto se suma a el afer de Hernán Larraín cuando calificó de zurdo, que casi todos los jueces son de izquierda. No, zurdo fue el Papa.
Ese fue tu amigo.
Que lo dijo en un encuentro de la UDI, ¿te acuerdas tú? Ya, y voy a la noticia.
No, pero antes de ir a esa noticia, si usted me permite, respecto de esto, aumentar las penas, y eso lo sabe Chadwick, porque es profesor de Derecho, entre otras cosas, no sirve de nada. Todos lo saben. Los que esa intento reponer la pena de muerte como un elemento de que va a impedir el delito, está extraordinariamente probado en todas partes del mundo que no funciona. Los delincuentes no están pensando en cuántos años de cárcel tiene el delito. Que un delito que tenía 8 años pase a 12 no significa que la persona se va a inhibir de cometer el delito. Entonces, ese camino no funciona. Aquí el gran problema es prevención, el gran problema es enfrentar la delincuencia en su integridad, el gran problema es que la reproducción de la delincuencia está dada por familias abandonadas, ya sabemos. Entonces, cuando se viene esto, y por las cárceles, por todo.
Fíjate que el Instituto de Derechos Humanos presentó un informe hoy día sobre la situación de vulneración de derechos espantosa
Y esos jóvenes que quedan abandonados porque los padres están presos, porque esto, y que terminan reproduciendo la delincuencia. Todo eso se sabe, y eso es, ahí está la base de una política adecuada, de una sociedad que quiere enfrentar este tema de verdad, que es un tema muy complejo y muy complicado. Entonces, estas cosas altisonantes de que ya se acabó, ahora vamos a terminar y vamos a clausurar. Acuérdate lo que le costó a Piñera hablar de la puerta giratoria, que la vamos a clausurar, las pinzas, etcétera. Y subir las penas, está como la panacea, vamos a subir las penas y endurecer la mano, eso es demagogia.
Pura.
Dos palabras.
Pura y dura.
Dos palabras. Demagogia. Es eso. Demagogia. Y da rabia que siga siendo ese el camino para aparecer como que estás enfrentando el problema. Eso es no enfrentar el problema, es demagogia y es jugar con la pena de la gente.
100% de acuerdo con usted, querido colega.
Muchas gracias.
A propósito de delincuencia, hoy declaró ante la Fiscalía de Rancagua el obispo Goich.
Pobre Goich.
No, él como testigo, supongo yo. Pero
sí, testigo. Claro. Por la familia, no de él.
Por esta, claro, cofradía de abusadores en la diócesis que él dirige. Sí. Se inició la investigación, él mismo suspendió a 14
ya.
Curas, así que...
Y era una estructura así como loca, porque increíble. Tenía la abuela, las mamás, las niñas.
Las tías, las
primas, las nietas. Ay, Dios mío.
Bueno, la agenda de género del gobierno de Sebastián Piñera se lanzó hoy día. En una ceremonia muy vistosa, además con mucho parlamentario opositor, ¿sí? Se preocuparon, que además hablaron bastante bien, reaccionaron bastante bien a la agenda, y con un mea culpa. Bueno, es que a esta altura los mea culpa y los perdón ya están bien devaluados, pero en fin, hay que tratar de rescatarlo como una buena práctica.
No me vayas a decir que pidió perdón Varela.
Tuvo que hacerlo, pero el que pidió perdón fue el presidente.
¿Por Varela?
Dijo, todos hemos cometido errores, dijo el presidente.
Pero qué humildad.
Yo también.
¡No!
Yo también.
No, ya,
¿tú
no
crees que se refería a su bromita de las mujeres se hacen las muertas y los hombres nos hacemos los vivos y nos tiramos encima?
No me digas nada.
Bueno, se podría haber referido a eso. Y después le pregunta, ¿todo el mundo en la ceremonia cuando Piñera hizo eso? Giró la cabeza y miró, adivina qué.
A Varela.
Y él dijo, todos hemos cometido errores. No personalizó ningún
¿Pero en qué consiste
momento.
La agenda?
La agenda, vamos a ver. Lo primero y más importante es una iniciativa que ya había anunciado la presidenta Bachelet, y es el reconocimiento constitucional de los derechos de la mujer y la igualdad de género, que es simbólico, pero lo simbólico también importa en esto, y mucho.
Mucho.
En segundo lugar, importante también en mi opinión, es la sala cuna universal, que es una medida que estaba incorporada.
Ah, ya, trabaje el hombro de la mujer, derecho a sala cuna.
Claro, porque hoy día tú sabes que las empresas tienen que tener por obligación sala cuna cuando tienen 20 o más trabajadoras mujeres. Sí. Pero mujeres.
Sí.
Y eso genera una serie de desincentivos para que se contrate mujeres, que carecen la contratación de mujeres, etcétera. Entonces, hoy día se establecería, hay que ver la letra chica sobre todo, pero en el enunciado es sala cuna universal para hombres o mujeres. Ambos van a tener derecho a una sala cuna.
Muy bien.
Con algún tipo de subsidio, con cargo al empleado, no lo sé. Porque no se
son titulares nomás.
Son titulares, claro. Luego, la reforma al régimen de sociedad conyugal, que tú sabes que todavía existe una administración del patrimonio familiar a cargo del hombre. Una mujer no puede disponer del patrimonio, aunque sea de su patrimonio anterior al matrimonio, sin permiso y autorización del marido, para que tú sepas. Hoy, siglo XXI.
Por eso yo no me he casado.
Sí, claro. 10 veces. violencia en el pololeo.
Gran tema.
Derecho a una vida libre de violencia. Es un proyecto de ley.
Ya.
Igualdad constitucional, te lo dije. Y otra cosa que es bien importante porque va a irrogar el recurso, es el tema, del ISAPRE. Previsional.
Ah, perdón,
no discúlpame.
Nada. Sí, quería decir no ISAPRE. ISAPRE.
ISAPRE, porque tú sabes que el costo de salud de las mujeres, sobre todo en edad fértil,
está sobre.
Como nosotras las jóvenes.
Por supuesto.
Salimos bien caras, ¿no? En serio.
Está sobre.
Ahora, lo que puestos. A mí me llama la atención.
Pero ¿qué lo dice que hay que mirar igual y buscar manera de igualar las condiciones? ¿Esa es la búsqueda?
Pero no precisó si esto se va a hacer a través de un pilar solidario,
no, bueno,
por
esto,
ejemplo.
Por supuesto.
Y no es normalmente la óptica de el tipo de reforma que
pero
hace.
Pero fíjate que se ven que razonables la todas las cosas planteadas.
No, bastante contundente.
Y hay bastantes cosas y
es muy oportuna sobre todo.
Sí. Ahora, pero falta mucho para que lleguemos a la sociedad no machista.
Es que lo que pasa es que ahí entra el quid del problema. Y es lo que le faltó al gobierno, a juicio del propio movimiento universitario, estudiantil, escolar también, pero de mujeres, ¿no? Y es el currículum, la educación, ¿cierto? Es un problema fundamentalmente cultural. Dijeron, de hecho, que echaron de menos la satisfacción a su principal demanda, que es el derecho a una educación no sexista. ¿Dónde está algún tipo de? Y es una medida administrativa, no requiere ley. Sí requiere participación ciudadana, pero no hay ninguna, ni siquiera guiño, ni cerradita de un ojo al movimiento feminista en esa materia. Así que yo, ahí cometieron un error en algo que, mira, no habría sido nada de difícil. Me llamó la atención eso a ti. ¿Cómo aquí finalmente el diablo, ¿cómo se dice? Mete
la cola
en los detalles. Fíjate que el presidente.
En los detalles está el diablo.
Ah, bueno, el diablo aquí metió la cola porque no es un detalle. Fíjate que el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, a Alfonso Sueth.
Sí.
Ni tonto ni perezoso, él inmediatamente saltó y dijo, claro, pero si aquí además lo que tenemos que hacer es darle a las mujeres más derecho para que interrumpan su jornada, vayan a amamantar a sus hijos, o hacer el almuerzo, o hacer la comida, eso lo digo yo, pero para que interrumpan su jornada, es que, y vuelvan.
No es justo lo que estás haciendo.
No, pero es que es lo mismo. Decir, eso sí lo dijo, búscalo si tú quieres.
Amamantar.
No dijo mamantar, pero dijo el derecho de las mujeres a interrumpir su jornada laboral,
¿sí?,
para ir a hacer sus quehaceres y volver al trabajo.
Sus quehaceres.
Sus cosas.
Ay, pero
¿cuáles
espérate,
son sus cosas?
Es que espérate.
¿Cuáles son las cosas de las
mujeres? Yo celebraría, creo, no sé si vas a estar de acuerdo o me vas a insultar. Yo celebraría que se...
¿Cuándo te ha insultado, Felipe?
No, retóricamente me refiero. Yo celebraría...
Te podré pegar una patada debajo de la mesa.
Varias veces lo has hecho. Yo celebraría que se considerara mayores libertades para una mujer que está amamantando para que interrumpa la jornada laboral y amamante. Porque eso, quiéralo o no, el marido o el padre no lo puede hacer. Y la lactancia materna... Entiendo,
pero si eso existe.
Bueno, no, pero que fuese mucho más fácil, mucho más expedito, porque hay lugares donde ponen complicaciones. Entonces, si fuera eso a lo que se refiriera Sueth, me parece que es una preocupación sana. Si es que interrumpan la jornada laboral para hacer sus quehaceres, como por ejemplo las camas, no entendió el tema.
No dijo quehaceres, pero solo hecho de mencionar eso, que las mujeres, no los hombres, las mujeres puedan interrumpir su jornada laboral y volver después al trabajo. ¿Mm? Por ejemplo, interrumpir la hora de almuerzo y volver.
Yo solo lo entiendo en el afán de la mamantar.
No, pero si eso es parte...
No, te digo, yo lo entendería y entiendo la interrupción.
Ah, lo consideraría justo. No, porque eso ya existe. Sí,
bien complicado.
A las mujeres, mientras hasta el que cumplen un año el lactante tiene derecho a...
Y eso me parece que
a una hora para amamantar. El problema es que la mujer trabajadora realmente modesta, realmente
bueno,
necesitada de medidas de apoyo... vive muy lejos, entonces en una hora no lo
por eso te digo, que hubiera condiciones efectivas, reales.
Pero el ministro lo que quiere no es, o sea, el dirigente gremial lo que quiere no es eso, el dirigente gremial lo que quiere
es
flexibilidad laboral.
Está bien, sí entiendo, pero como pusiste el ejemplo de amamantar, yo me quedé que eso me parecía bien, todo lo demás me parecía mal, y efectivamente a lo que se va la flexibilidad laboral. Ahora, yo creo que el tema de la flexibilidad laboral, este es otro tema, es un tema que debería discutirse en serio, no para disminuir sueldos, que es como esa, sino que en serio para ver cómo las condiciones de la vida moderna, particularmente las posibilidades del trabajo desde la casa, las posibilidades de horarios diferidos, de un montón de cuestiones, se puedan incorporar alguna vez a la vida cotidiana de las personas. Esta cosa absurda de que todos tienen que entrar a la misma hora y salir a la misma hora, generando esas horas puntas imposibles donde no te puedes movilizar en Santiago. Hay un montón de cuestiones que podrían flexibilizarse, no desde el punto de vista de rebajar la jornada para pagar menos.
Flexibilidad laboral es flexibilidad de contrato, flexibilidad de sueldo, flexibilidad de derechos.
Sí, está bien.
Y todos sabemos que así lo entiende este gremio en Chile.
Ya lo sé. Te estoy diciendo que el tema de la flexibilidad laboral, que es mucho más que eso.
No, sí, estoy de acuerdo
contigo. Es importante que se empieza a considerar. Totalmente. En un mundo que hoy día es completamente distinto al de antes. El trabajo en la casa, el trabajo desde las casas, es una posibilidad de congestionar. Hay un montón de cosas que deberían pensarse, me refiero a eso.
No, de acuerdo. Pero fíjate que día leía una columna de opinión de Paula Poblete, que es una dirigente de Revolución Democrática,
sí,
que se llama algo así como el machismo está en todas partes, en todos los partidos políticos, pero el feminismo... No, el feminismo, si hay un lugar donde no está, es en la derecha. Y lo dice justamente refiriéndose a algo que hablábamos ayer con Ernesto Águila en el análisis. ¿Por qué es de la esencia de la derecha estar en las antípodas de una agenda feminista, auténticamente feminista? No digo de ciertos derechos laborales y cuestiones, premisas básicas, sino que feminista en el sentido de realmente fomentar la corresponsabilidad, realmente fomentar una transformación cultural en esta materia. Y lo que ella sostiene es que eso no es posible porque el propio desarrollo de un mercado en el sentido capitalista más puro, uh-huh, exige un subsidio, que en este caso, uh-huh, se da de parte de la mujer, para que pueda sostenerse la estructura productiva. Es posible... un trabajo no remunerado en el hogar, ¿Es posible remunerar ese trabajo no remunerado que hace la mujer subsidiando el trabajo del varón de su pareja?
No, pues si el modelo de competitividad funciona de otra manera. Entonces es muy difícil. Ayer lo comentábamos con Ernesto, de que cómo compatibilizas una agenda o una sociedad no patriarcal o una sociedad feminista, que no es que sean las mujeres las que manden y los hombres los que obedecen.
No, eso no es dar vuelta a la tortilla.
Eso no es el feminismo
es emparejar.
Es emparejar. Una sociedad feminista con respecto a un modelo no solamente capitalista, yo creo, un modelo neoliberal como el que tenemos ahora en Chile, y resulta muy difícil entenderlo, que se compatibilice cuando no es solo la libre competencia, sino que la competitividad es un elemento central, donde la maximización de los resultados es lo que más importa, donde en definitiva el poder, la lógica, es decir, cómo le agrego más valor al dueño de la empresa, y esa es la misión de la empresa, es agregar valor para los dueños de ella, etcétera. En esa lógica, el tener que empezar a hacerse cargo de igualar cancha, de no ser el modelo subsidiado por el trabajo gratuito de las mujeres, por ejemplo, es muy difícil. Es largo, yo creo que se puede, o sea, teóricamente no es tan difícil. Si el problema es cómo lo haces.
Es que es fundamentalmente una transformación cultural.
Sin
entonces,
duda.
Ahí, y eso es lo que apunta el movimiento feminista. En ese sentido, yo creo que las estudiantes tienen bastante claro el panorama. Y por eso es que se hacen de esa demanda como algo tan relevante, porque efectivamente es en la educación donde comienza la transformación cultural. Y va a ser muy difícil, aun cuando hoy día el tema se ha instalado, no solo en la agenda pública, sino que en la conversación privada de los hogares, de las familias, de los amigos. Va a ser muy difícil un cambio genuino y tan radical como el que se requiere en una velocidad relativamente razonable si no existe un reseteo de los mates, si el machismo finalmente...
¿De la familia mate te refieres tú?
No, de los cerebros.
Ah, ya, porque resetear a los mates podría servir mucho.
Con lo que un reseteo cerebral.
Con lo que importan en el PIB, yo diría.
Reseteo cultural, un reenfoque para ver el desarrollo de la familia, para ver el desarrollo productivo, para ver el desarrollo de las ciudades, para ver el desarrollo del transporte. Esto atraviesa todas las dimensiones de la convivencia social. Y requiere, además de esta reflexión, que me parece muy interesante, si no quiero descalificar el mea culpa del presidente Piñera, porque vaya que se lo debía a las mujeres. Si hay alguien que se lo debía, es él. De manera que muy bien recibido, un justo. Y la agenda me parece que también es bastante consistente dentro de lo que se le puede pedir a un gobierno de derecha, que en estas materias es el que más ha hecho. Recordemos
por
que
cierto.
Pero lo hace de acuerdo siempre a la profundización de la misma lógica de confinamiento de la mujer en la esfera privada de la familia, el cuidado de los hijos. Recuerda tú que el aumento del postnatal es obra del primer gobierno de Sebastián Piñera y es una gran medida para el desarrollo de los niños, sobre todo de los lactantes, porque
le venía con muchas letras chicas, sí, hubo que corregirle muchas cosas.
Hubo que corregirla bastante, sí. Pero le agradecemos bastante a las madres, sobre todo las que fueron madres después de esto, no es mi caso.
Sin duda. Ayer fíjate que, ¿te acuerdas también dentro? Quisimos hablar de la política más contingente, más de los partidos, más de esto con Ernesto, y no nos resultó porque este tema se toma naturalmente... la conversación. Ayer, y con eso como que ¿qué era lo que te iba a decir? Ya no me acuerdo.
Las elecciones de los partidos, creo yo.
Iba para allá todavía.
No,
te quería decir que es complejo, en definitiva, darnos cuenta de cómo ir desarrollando este cambio y de cómo irlo desarrollando particularmente en un tema que tiene que ver con edades. Yo creo que es mucho más sencillo imaginar esta nueva sociedad o esta lógica nueva de cultura de sociedad en personas de 30 años o de menos de 30 años. Yo creo que en ese mundo, en esas cabezas, esto viene mucho más incorporado. mientras más te corres hacia arriba, es más complejo porque choca con lo que fue la formación, la educación, el ADN con que nació. O sea, alguien de mi edad, o un poco mayor que yo incluso, bueno, tiene que hacer ese reseteo. Los otros vienen, nacieron un poco más reseteados.
No creas tanto, ¿eh? Acusaciones de violencia en el pololeo por parte, sí, normalmente los varones, han aumentado. Ahora, puede ser que porque sea se más bien porque más. Existe más conciencia del fenómeno.
Exactamente, se denuncia más y más conciencia, porque efectivamente las mujeres también no toleran como antes, seguramente en silencio.
Claro, muchas cuestiones se entiende que, la violencia como tal y no como una forma de querer.
Exactamente, pero en general, yo por ejemplo que converso con amigos de mis hijos, claro, ellos, para ellos hay un montón de cuestiones que para uno es como una gracia, para ellos es como de la naturaleza misma las cosas. O sea, obvio, po. Yo veo como cuando tú crían hijos y la participación de los hombres en la crianza, no en todos los sectores, de repente en ciertos grupos sociales puede ser distinto, pero la participación de los hombres en la crianza de los hijos es infinitamente más profunda que antes. O sea, ¿para qué decir en la época de mis padres, digamos? O sea, los hombres eran inertes frente a los hijos. Eran,
claro. Comienza a ser además bien visto culturalmente.
Claro, pues, es que esa es la regratificación cultural. Pues.
Pero sigue siendo finalmente el te ayudo.
Es que yo creo que eso ha cambiado.
Es una ayuda del padre a la madre.
Pues que yo creo que eso
no es un deber.
No, es que yo creo que eso es lo que cambió. ¿Sí? En algún momento, en algún nivel etario, y en alguna y no a lo mejor con la extensión necesaria, pero claro, a mi altura, a la altura de mi generación, todo era ayudar. Yo ayudo, no es que me hago cargo con, no, yo te ayudo, pero la responsabilidad es tuya, yo soy súper bueno y te ayudo. Yo creo que no, que yo lo veo en mis hijos con respecto a su actitud con la crianza, es común. Ahora, lo que pasa es que efectivamente, a lo mejor esto me van a decir que es una visión machista, pero yo creo que no. Efectivamente, especialmente en las primeras etapas, los niños son súper apegados a las mamás. Po. La guagua es de la mamá, es súper de la mamá.
Es el primer vínculo de apego, de hecho, para la psicología.
Sí, po.
Pero con ese pretexto se han hecho grandes abusos.
Sí, por cierto que sí, pero lo que te quiero decir es que hay un privilegio que de la madre, de cosa ver, pues cuando el cabro chico entre la mamá y el papá se agarra de la mamá, es una cosa, pero se come de la mamá.
Por supuesto.
Entonces, cómo no, estuvo dentro de la mamá. Ahí hay un vínculo espectacular.
Lo que aumenta la carga, además, del trabajo no remunerado.
Pero sin duda, pero te quiero decir, pero hace también de que los acomodos sean distintos, porque los hijos son extremadamente de la madre en una primera, estoy hablando de una primera etapa. Ahora, lo fundamental es que el padre tiene que estar ahí, el que quiere ser de verdad el padre, tiene que estar ahí para poder ser un igual a partir del momento en que hay un poquito más de independencia de ese ser respecto del que lo crió en la etapa prenatal y que lo alimenta.
Claro. Y asumir también el peso de las actividades, tanto domésticas como de otra índole, que deja de hacer la madre cuando está ocupada de la
crianza. Así es. Oye, hablemos un poquitito de las elecciones, un poquitito, que sean las elecciones de la Democracia Cristiana, que son este domingo.
Sí, porque mañana hay una reunión de expresidentes.
Sí, bueno, está tan depreciado la marca Democracia Cristiana que están buscando, yo creo, actos, gestos que le den más glamour, un poquitito más de glamour. Fíjate que incluso cuando me dijeron, oye, la elección este domingo, hace como se me había olvidado. Antes la elección, para los que seguimos la política, la elección de un partido de la envergadura que era la Democracia Cristiana, era un hecho muy importante. Hoy día como que uno sigue
mal. De hecho, en alguna oportunidad equivalía a la elección del presidente de la República.
Bueno, claro, al candidato al menos.
Al candidato al menos, que era en el caso de las dos primeras elecciones de la transición, era el presidente seguro.
Era lo más seguro. Bueno, de hecho, la elección de Patricio Elwin, ¿te acuerdas?
Fue, y el Carmen Gate de por medio.
Con todo aquello. Mañana sí hay una reunión que convocó Andrés Saldívar, si no me equivoco, a todos los expresidentes de la Democracia Cristiana, que son hartos los que están dando vuelta, a un acto como de camaradería, que para el lenguaje demócrata cristiano la camaradería no es como el acto de camaradería
¿de juerga?
De cualquier, no, porque una empresa puede decir hagamos un acto de camaradería. Los demócratas cristianos, no te olvides que se tratan entre ellos de camaradas. Y por lo tanto la camaradería es como la confraternidad, es como la pertenencia. Entonces esa es una palabra que al interior del mundo demócrata cristiano tiene mucho más significado que simplemente el juntarse a servirse una cosita y tomarse algo, digamos, ¿no? Es un poco más que eso.
No es a tomar el té.
No, la camaradería significa un poco recuperar también las capacidades de convivencia al interior de ese partido. Entonces yo esa creo que es la lectura de llamarlo de esa manera y de decir algo que es importante, que tú me aludías antes del programa, algo que dijo Pizarro, ¿no?
Entre medio. Sí, porque él parece que no fue invitado, fue presidente, tuvo que renunciar.
Sí, por cierto. Por
presidente
cierto.
De la ADC, y dijo que ninguno de los dos candidatos que va a la elección, que son...
Humberto Buroto y el ex diputado Chaín.
Sí, fue Chaín. Ninguno de los dos da garantías de liderazgo a la democracia cristiana.
Exactamente.
Algo que él dijo y piensan muchos más que él.
Ahora, esta reunión de camaradería de los presidentes, entre otras cosas, dice... ¿Qué pasó?
Te están pidiendo ya, nos despide, que nos vayamos rápido.
En un minutito estábamos terminando una idea. En esta reunión, el sentido también es de apoyo al que sea elegido, que lo más probable es que sea Chaín, diciendo vamos a apoyar con todas nuestras capacidades a la directiva que salga elegida. Un poco en respuesta a ese ninguneo que se mandó Pizarro con respecto a los dos candidatos.
Y a la debilidad, por lo menos circunstancial, que significó la salida de el matrimonio Martínez Alvear.
A la renuncia de la democracia cristiana,
sí,
claro.
La salida del partido, quiero decir.
Sí.
¿Vamos a una pausa?
Bueno.
¿No? ¿O te resistes?
No.
Yep. Volvemos en nada. Ligerito. Volvemos en nada.
Hola, soy Antonella Esteves y quiero invitarlos a que me acompañen a conocer la actualidad de la cultura en Radiopolis.
Radiopolis.
Un clásico de Radio Universidad de Chile regresa cada martes y jueves a las 17 horas. Los esperamos.
Black & Power Producciones y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes presentan Somos Uno. Desde el alma, tus oídos. Sí, sintoniza lo mejor del hip hop y la black music nacional. Todos los viernes, desde las 22 horas, a través del dial 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Esto es Somos Uno. Y va desde el alma, tus oídos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir los próximos minutos con Víctor Orellana, que es sociólogo, investigador del CIAE, de nuestra Universidad de Chile, militante de Izquierda Autónoma, forma parte de Nodo 21, la fundación, y no quiere hablar de eso, pero cortito, está sacando un libro en estos días.
O sea, lo entregamos a la editorial un libro y sobre un análisis de la educación en Chile, de la reforma y de las potencialidades de cambio que todavía no se agotan. Así que en eso estamos un poco para tratar de aportar estos ciclos y momentos de incertidumbre política.
Por cierto.
¿Es de tuyo que, o es colectivo? Es colectivo, con varios investigadores de la fundación investigadora. Y es un trabajo interdisciplinario, está muy interesante, pero yo quisiera
no
adelantarnos.
Solamente un datito te quiero pedir. Hablan del currículum oculto, de la educación no sexista y algo de esto que está haciendo demandable la actualidad.
Bueno, pero no de ahora nomás. Afortunadamente nosotros, no solo nosotros, yo creo que una generación, yo le quisiera agradecer ahora al qué bonito el movimiento estudiantil chileno. Qué bonito es. Qué refresco y qué importante. Entonces, los que tuvimos la suerte, porque tuvimos en realidad suerte, de crecer junto a la generación de ese movimiento estudiantil, muchas de las cosas que ahora salen en la tele y nos pasaba y nos viene pasando hace mucho tiempo, nosotros las veníamos escuchando de antes. Entonces hay una generación bien interesante que tiene que encontrar términos de diálogo con otras generaciones que también dieron estas peleas, que no son solo de ellos. Pero en eso sí lo tenemos.
Víctor Orellana estaba a propósito de Nodo 21 y el trabajo del bien interesante que han hecho en general como un centro de pensamiento. Es el único centro de pensamiento, centro de estudio que existe en el Frente Amplio. No han desarrollado en alguno de los partidos del Frente Amplio, digo, como polo de pensamiento de ese referente político. Entiendo que no son del Frente Amplio, pero dan cuenta de una de las corrientes de pensamiento que allí confluyen.
Bueno, nosotros, o sea, estamos contentos de poder hacer un aporte al Frente Amplio. Nos sentimos parte de su creación, de su gestación, de las luchas que provienen antes. No somos el único esfuerzo ni pretendemos serlo, pero yo creo que sí hay un trabajo que probablemente se resulta visible por su consistencia y su coherencia. Ahora, para aclararlo, si bien yo soy militante izquierda autónoma, nosotros trabajamos con el Frente Amplio y con sus distintos parlamentarios. O sea, acompañaron nuestros ansiosos asesores de George Jackson, tenemos diálogo con diferentes diputados, no solo con lo de izquierda autónoma. Y estamos comprometidos con ese trabajo, así que para nosotros no es... ¿cómo se llama? No tenemos un puro color nomás, estamos tratando de aportar, porque en el Frente Amplio, mira, de fuera, cuando la sociedad ve al Frente Amplio, los colores dentro, de que si este es de RD, este es de izquierda autónoma, este, no, la verdad se nota un poco. Entonces nosotros no queremos aportar al Frente Amplio, siendo por supuesto de una tradición que le compone y que es importante también en su interior.
Pero es interesante que se desarrolle un poco más eso, me refiero, porque, claro, existe un programa de gobierno que es bastante contundente, si uno lo compara con los programas de gobierno que tuvieron los otros candidatos presidenciales. El del Frente Amplio no desmerecía absolutamente nada, al contrario. Pero después de eso, y de un muy buen rendimiento electoral en la parlamentaria, no ha habido más desarrollo de ideas, no ha habido un gran aporte en el Parlamento, por ejemplo. No se nota todavía ese sello. No sé si tú lo compartes o discutes esa premisa. Me gustaría saber cómo lo ves.
Yo diría que a ver, ¿cómo plantearlo? Hay montones de cambios en la política. La Democracia Cristiana dijo que sí a la nueva mayoría, están todos enojados con todos están viendo, el PPD está tratando de buscar su ideología, que va a ser una búsqueda complicada, me parece a mí difícil. Pero fíjate que al mismo tiempo que pasa eso, como que la sociedad atiende menos, quiero marcar un punto acá, atiende menos la política. Es decir, o sea, hace 10 años... la Democracia Cristiana hubiera dicho que rompía su alianza formal con el Partido Socialista, eso era un terremoto. Entonces, el Frente Amplio, si bien es un poco de oxígeno que entra a la política, o no tampoco, una cantidad importante de oxígeno, todavía nos falta. Y yo diría que lo que hoy día predomina en el escenario político más bien es la inercia. Ahora, lo interesante es que esta inercia, en lugar de ser protagonizada por la fuerza política fundamental de la transición, que es la Concertación, está en un Piñera que, en lugar de aplicar una retroexcavadora a la retroexcavadora que nunca fue, o sea, en lugar de desmantelar la reforma, de echar todo para atrás, pareciera querer apropiarse él de esos cambios sin hacerlo. Entonces yo creo que tenemos dificultades para construir desde la oposición, y yo creo que es una dificultad que no es solo el Frente Amplio, tenemos dificultades para construir un conflicto relevante, y nos vamos a lo accesorio, a los errores que pueda decir un ministro, nos vamos a alguna cosa de implementación.
La acusación constitucional contra el ministro de Salud, sí.
Exactamente, entonces yo creo que tenemos esa dificultad, diría, de toda la oposición. Y creo que por ahí eso va delineando un poco lo que tú planteas, o sea, que todavía no aparece. Y yo creo que, ojo, hay que mirar la sociedad. O sea, el Frente Amplio surge de manifestaciones sociales, y hoy día la manifestación estudiantil, que está planteando un tema muy de fondo, yo creo que hay que mirarla más, con más atención, lo que eso significa para la sociedad chilena.
Es que esto sería interesante saber cuántos, qué tan esta idea de desarrollar, de no parlamentarizar el Frente Amplio con el ingreso de tanto parlamentario, se está haciendo carne en este conflicto, por ejemplo. ¿Hay frente amplistas conduciendo este movimiento?
¿Sabes qué? Es que el Frente Amplio es bien diverso, entonces hay las dos cosas. El Frente Amplio no son solo los jóvenes diputados y no tan jóvenes que están en el Parlamento. Por eso, no tan jóvenes, decía yo. Jóvenes de alma.
Bueno.
Y el Frente Amplio está en esas situaciones. Lo que sí es que a veces nos cuesta un poco, ya han habido harta autocrítica y de todos los sectores. no perder ese compromiso con esa sociedad. Porque en el fondo, si es que vamos a llevar a este país, o sea, vivimos tiempos de incertidumbre, hay conflicto, nadie sabe muy bien qué va a pasar en los próximos 10 años en la política. La forma de ampliar la democracia y dar esos debates supone más presencia a la sociedad, no menos. Y yo creo que eso es una situación que el Frente Amplio tampoco está exento. Es decir, o sea, tenemos el peligro de encerrarnos en el Parlamento y replicar con pantalones cortos estas cocinas, ¿no? Tratando de encontrar estas soluciones dentro de la vieja política. Y es un peligro que acecha todo el tiempo. Y mi impresión es que sectores de la nueva mayoría están trabajando para llevar al Frente Amplio a eso. En el sentido de trabajar todos los días, levantarse temprano para decir cómo arrastran al Frente Amplio a hacer una política como están acostumbrados a hacerlo ellos.
Eso que tú dices, Víctor, quiere decir de que rota la alianza de la nueva mayoría de sectores que quieren de alguna manera cooptar al Frente Amplio por una nueva alianza que replique la política que habíamos vivido.
Yo estoy seguro que eso está ocurriendo. Yo creo que está ocurriendo. O sea, yo creo que hay un sector...
El Partido Socialista.
El Partido Socialista, al igual que el Frente Amplio, no es una unidad.
No.
Es muy diverso el Partido Socialista.
Sí, por cierto.
Es muy diverso. Y a nosotros nos parece que hay sectores dentro de ese partido, y no diría solo dentro del Partido Socialista, que se están preparando rápidamente para construir un acuerdo electoral y poder recuperar el Estado, que finalmente es lo que ellos necesitan. O sea, al final, esto la gente sabe, y la gente que nos está escuchando lo sabe, que repartir el Estado es un montón de pegas también. Y hay gente que se acostumbró a unos sueldos, que luego sale al mercado y no logra hacer esos sueldos. Porque, o entre que trabajan de operadores políticos, o entre que hacen... Entonces, ya más bien hay una suerte de dependencia muy fuerte, y es un riesgo tremendo para el Frente Amplio. Y ahora, yo tengo la impresión de que el Frente Amplio sí va a ser más consciente, y los principales liderazgos, la fuerza, van a ser conscientes de esa situación, pero de que existe, existe. Por supuesto que existe. O sea, ahora, hay sectores dentro del Partido Socialista, incluso dentro de la Democracia Cristiana, que son mucho más progresistas y son mucho más, están conectados con la sociedad, mucho más que su cúpula o que muchos de sus dirigentes. En particular, por ejemplo, este grupo de la Izquierda Socialista, un grupo muy interesante. Nosotros tenemos mucho diálogo con ellos, un grupo bastante interesante.
Ahora, en ese sentido, ¿cuál es el desarrollo que ha tenido el debate entre las tesis de el reemplazo, o sea, un Frente Amplio que reemplaza a la izquierda como la nueva manera de construir izquierda en el sistema político chileno, versus la convergencia, o sea, una unidad del mundo progresista, más allá de sus partidos, que permita rearticular esta referente?
A nosotros, un poco desde Nuevo 21, nos preocupa que alguna fuerza vaya a creer que puede resolver esto sola, porque es muy difícil que esto se resuelva solo, nadie lo va a resolver solo, porque en el mapa de la sociedad cada fuerza tiene expresa un sector también, o sea, por lo tanto nosotros más bien somos de la idea de que hay que dar un diálogo. El problema es que tiene que ser un diálogo en torno a punto, o sea, a ver, mira, estamos en medio del levantamiento de las compañeras y las mujeres que están haciendo una lucha muy, muy importante. Voy a poner un puro ejemplo: la gratuidad del gobierno anterior. Si tú analizas en qué carreras va la gratuidad, te vas a dar cuenta que hay un sistema que nosotros le llamamos masivo y lucrativo, que hay un sistema que creció, con el cual se masificó la educación, que radicaliza la división de género. Lo radicaliza. Y no solo en la parte de... O sea, el 70%, entre el 65 y el 70% de las mujeres estudia carreras para mujeres. Y el 70% de los hombres estudia carreras para los hombres. Y no es porque les vaya mal a las mujeres en ciencia. Si tú haces este mismo ejercicio en carreras donde no hay, donde no vale la PSU, la diferencia es mayor aún, porque se construyó una sociedad de servicio en que la división sexual del trabajo no es que sobreviva del siglo XIX, se radicalizó. O sea, las ISAPRES, ¿cuánto más plata han ganado las ISAPRES por cobrarle de más a las mujeres? Y las ISAPRES no vienen sobreviviendo del siglo XIX, que yo sepa, ¿no? Entonces, otro ejemplo, mira, la Chile y la Católica, dos universidades tradicionales de la élite. Después vino la nueva élite y hizo otras dos universidades, la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de los Andes. Vea los datos, es una universidad de hombres y otra de mujeres. Así es, o sea, pero en torno al 65, 70% de la matrícula, la misma proporción que se da
en la Adolfo Ibáñez
hombres y en la de los Andes son mujeres. donde hay principalmente carreras de mujeres y en otro lado principalmente carreras de hombres.
Pongámosle comillas para que no te acusen a ti de...
No, por supuesto, es que entonces lo que quiero decir es, nadie analizó, bueno, nosotros lo tratamos de plantear en su momento, nadie analizó lo que significaba agarrar un tonel de plata y tirárselo al mercado y decir que este era el bono de educación. Entonces eso agravó esta situación. Esta rebelión de las mujeres no es contra cosas que vienen sobreviviendo, es contra efectos agudizados por este modelo. Entonces, si nosotros nos vamos a sentar con el Partido Socialista, con otros partidos, eso tiene que quedar claro, porque nosotros desde el Frente Amplio no podemos ser avales. Por eso es que nosotros insistíamos tanto en la gratuidad. Veamos en qué se gasta, veamos cómo hacemos este un sistema que juegue a la integración, que produzca sociedad, que produzca masas críticas. Entonces nosotros, por ejemplo, no podríamos ajustarnos a defender un legado. ¿Hay cosas positivas en los cambios en curso? Por supuesto que sí, vamos a ser los primeros en defenderlo. Vamos a ser los primeros en defender que haya nueva educación pública respecto a los que quieren retrasar eso, por supuesto. Pero examinemos entonces, si llegamos a acuerdo en 3-4 cosas que sean sustanciales...
¿Cuáles son esas? Porque acabas de nombrar una fundamental.
Yo te diría...
Educación, ¿no?
Pero más que educación, es no seguir resolviendo derechos sociales con mercado. Lo que acabo de decir de la ISAPRE. El mercado incentivó porque el mercado necesita transformar las diferencias en diversos mercados. Entonces termina radicalizando esas diferencias. ¿Me entiendes? Entonces hay planes para mujeres, planes para hombres que cuestan distinto y de determinada edad. Y en el mercado laboral te preguntan si vas a tener hijo o no vas a tener hijo. Ya. Entonces ese sería un tema.
Sacar al mercado de los derechos sociales. Digamos.
Y lo otro es, y otro tema muy importante, ampliar la democracia. ¿En qué sentido? No podemos volver a las cocinas. La sociedad ya no tolera más el tema de las cocinas. El tema de acuerdos cupulares, sobre todo muy técnicamente blindados como soluciones a problemas. Yo quiero poner un puro ejemplo acá, que lo que pasó con el litio. Es vergonzoso, es vergonzoso. Y eso, lo que pasó con el litio ahora, desafortunadamente no le podemos echar la culpa a Piñera, ni a los militares, ni yo diría ni a la DC, o sea,
acá... ¿Lo dejó amarradito Vitrán?
O sea...
No, al contrario. Vitrán la peleó.
Pero el acuerdo con Soquimich, me imagino que...
Ese viene de, sí. De antes
no,
de Vitrán.
Pero lo que se hizo que se dio a perpetuidad de nuevo, o sea, se volvió a ampliar el plazo, ampliar el control de Soquimich sobre el litio de tal manera de no explotar ese recurso en virtud de una discusión sobre un modelo de desarrollo diferente. O sea, entonces, esas dos cuestiones, nosotros nos parece que tienen que ser discutidas, pero nosotros no podemos... Ahora, si es que hay gente, nosotros sabemos que la hay, de esos sectores... que está de acuerdo con esos puntos, bueno, perfecto. Esto hay que sumar, incluso yo diría, quiero ser llevar la amplitud más lejos todavía. Si hay sectores de la derecha que están en estas cosas, obvio que hay que dialogar con ellos. Porque estas dos cuestiones que acabo de decir, la democracia, los derechos sociales como espacios fuera del mercado, y tener una democracia deliberativa sin acuerdo bajo, eso debiese estar de acuerdo una derecha liberal. Debiese estar de acuerdo, o sea, por algo dentro del Frente Amplio hay un partido liberal que se da cuenta que Evópolis, toda esa amplitud, yo me acuerdo acá en este mismo programa una persona de amplitud juraba que no iban a apoyar a Sebastián Piñera. Yo le pregunté...
Bueno, mira que terminó amplitud.
Por eso, yo le pregunté 3 veces, ¿tú estás segura? No, por supuesto, no vamos a apoyar, no, mira en qué terminó todo. Entonces...
¿Qué fue? Eso fue la demolición de Lili Pérez de lo que había creado para tratar de garantizar su propia reelección.
No es que no haya liberalismo, no hay nada.
Nada.
No hay nada. Y entonces, un poco, eso es lo que vamos nosotros.
A ver, yo tiendo a entender, a lo mejor me equivoco, que tras lo que tú estás señalando es más bien, más que incluso una discusión tan ideológica o de postura muy distinta, es una discusión de decir, rearmemos esta sociedad entre los que quieren una nueva política y dejemos caer todo lo que viene de antes. Cuando tú dices, bueno, sectores de derecha que debieran estar aquí, que pueden estar aquí, son parte de este
diálogo. Con lo que se pueda dialogar.
Claro. Es que eso es lo que te quiero decir. Por lo tanto, aquí hay una parte de lo que ha sido la política tradicional que debería caer y terminarse. Y como que, no sé, la palabra refundar es muy mala, pero reiniciar el diálogo político y reiniciar el valor de la política frente a la sociedad con mirada distinta pero en un nuevo escenario.
Por supuesto, exactamente. O sea, mira, pongo otro ejemplo. Acá hay gente que cree en la educación de mercado. Que cree en la educación de mercado. Que cree, por ejemplo, que yo digo, eso como idea es legítima. Desafortunadamente, cuando se impuso el mercado en la educación fue a sangre y fuego y después simplemente no se quiso discutir porque se inventaron un montón entre las retroexcavadoras y antes fueron otras. no, que el CAE no sé qué, entonces no se quiso discutir. Entonces, si ellos quieren discutir y están dispuestos, mira, discutamos eso, perfecto, eso le va a hacer bien a Chile, que haya gente que dialogue. Ahora, eso implica reconocer, un poco lo ha planteado Carlos Ruiz, presidente de la Fundación, eso implica reconocer también que en la izquierda a veces también hay gente que no quiere discutir y que también juega a patear y a hacer el efectismo, porque mira, pasa una cosa bien, bien loca con esto de la tecnocracia y de las cosas cocina, que juegan a dos bandas en el sentido de grandes cuestionamientos morales y luego soluciones técnicas. Entonces, son dos problemas morales, es que este es malo, es que se robó la plata, y luego hay soluciones tecnocráticas. Y fíjate que ni en impugnaciones morales, ni en soluciones técnicas, hay diálogo de proyectos. Entonces, lo que necesitamos nosotros es diálogo de proyectos. Entonces, en los dos puntos que yo te mencioné, pueden cobijar, como tú bien planteas, distintas alternativas ideológicas. Y está bien que sea así. Está bien que sea así. El propio Frente Amplio ya es un...
Sí, claro.
Hay 20, hay 14 ya organizaciones, hay 14 colores.
¿Cómo
hay de todo.
Va eso, Víctor? Porque
se quedaron disueltos varios partidos.
No es fácil. Además la gobernabilidad interna, a mí me llama la... Lo hemos conversado acá con Sebastián de Polo y con otros colegas tuyos del Frente Amplio. En el sentido de decir, bueno, no es igual la formación cuando éramos todos movimiento, a hoy día, que hay responsabilidades políticas muy de fondo. Yo tengo la sensación de que al Frente Amplio le cayó una responsabilidad que no que les correspondía, que es como hacerse cargo de ser la oposición, porque la otra está, tú muy bien decías, el PPD buscando su ideología, que divertido. Lo otro tratando de resolver internamente si siguen existiendo o no, etcétera. Y de repente el Frente Amplio, que está en una etapa de construcción todavía, dicen, bueno, esta es la oposición. Y les cae eso encima. Pero, ¿cómo están procesando la vida interna? Que no es sencilla. No es sencillo un partido que tiene 10 diputados o 9 diputados y un senador y un movimiento que reconoce que no son más de 200 personas.
A ver, no es fácil. No es fácil. Uno podría hacer un discurso acá, digamos, que eludiera los dilemas.
Perdóname agregarte a la pregunta. No es fácil, pero está bien. No es fácil, pero ¿tiene solución o necesariamente va a tener que haber un reordenamiento de cómo funciona esa institución? Tiene que haber una institucionalidad que dé cuenta de esta nueva realidad.
Yo eso voy a plantear. El propio Frente Amplio, consciente de estos problemas, está tratando de construir en este momento procesos de discusión y va a tener un congreso a final de año que probablemente forme una institucionalidad en que haya una suerte de conducción colegiada, o sea, de conducción colectiva, frente a hoy día que parece ser una cosa muy suelta. Ahora, yo insistiría más que el orden como quién manda y cómo se toman las decisiones, como los aspectos organizativos, ¿no? Más que los aspectos organizativos, el Frente Amplio, así como estoy diciendo que la sociedad y tiene que dar una discusión en torno a puntos fundamentales, el Frente Amplio también debe darla, porque el programa, nuestro programa, que tiene muchas cosas interesantes, uno debe priorizarlo y decir cuáles son las cuestiones fundamentales. Y yo creo que esa discusión a nosotros nos va a hacer bien. Ahora, para dar esa discusión hay que estar dispuesto a someterse a una cancha de deliberación racional. Y a veces eso cuesta, porque precisamente un poco venimos de una inercia. ¿Qué es lo que te dice la inercia? Nunca entra en discusión, juega a los golpes de efectos mediáticos y luego va a una cocina y saca tu tajada. Entonces, esa dinámica, que no está solo en la derecha, también, por supuesto, resulta tentadora para el Frente Amplio. Entonces, más bien nuestro dilema es político. O sea, más que ser una cuestión organizativa de cómo se reparten los 14 de partido y todo, porque ellos pueden llegar a acuerdo, de hecho llegaron a acuerdo en una plantilla parlamentaria, cosa que no es menor. Aparte que la fuerza viene trae en la mochila también otras construcciones de acuerdos previos que eran menos conocidas. Pero yo creo que nuestro dilema es político. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, yo me siento muy representado en las palabras de Beatriz Sánchez. Yo creo que ella tiene un liderazgo que aportar al Frente Amplio en esta dirección. O sea, en el sentido de ir incentivando un debate más bien de carácter político y construir una forma de hablarle al país, más que hablarle a los diputados de las otras coaliciones. Nos falta hablarle al país. Desde afuera nos pautean con mucha facilidad. Entonces nos falta hablarle a esa persona que hoy día está en una situación de sobreendeudamiento, que tiene las mismas contradicciones.
Creo que a eso se refería la Yarna cuando partía, estoy diciendo que como que Frente Amplio no está.
Nos falta estamos tratando de estar. Yo creo que
no está en esa dimensión, no, me refiero. A ver,
pero mira, las militantes de base del Frente Amplio, si tú las sacas, no es posible la movilización que está ocurriendo. No estoy diciendo que eso es del Frente Amplio. Uh-huh. Estoy diciendo que el Frente Amplio, para bien y para mal, está orgánicamente vinculado a su movimiento. Nació de esas mismas entrañas. Ahora, nos cuesta transformar esa energía y nuestra presencia en esa energía en una claridad de orientación política, como lo estoy planteando, que nos permita enfrentar al adversario, efectivamente ser oposición, y no tanto ir a las cuestiones como de los errores que cometen los ministros al hablar, que a todo esto, lo decía Carlos Ruiz también el otro día, recuerda harto a Izaguirre, ¿eh? Recuerda harto a Izaguirre.
2 minutos nos quedan.
Sí, es que, bueno, la propia institucionalidad a veces permite ordenar algunas cosas, y en este caso hay varios partidos del Frente Amplio, quizás el referente, donde más partidos dejan de existir. Producto de que no obtuvieron la votación requerida ni el número parlamentario requerido. Y entonces empiezan las fusiones. ¿Tú nos puedes ilustrar un poquitito cómo se está dando ese proceso? ¿Quién se funde con quién? En fin.
Bueno, hay varias discusiones de convergencia en este momento en el Frente Amplio. RD es el partido más grande, que tiene más diputados. Está Movimiento Autonomista, está Nueva Izquierda, o sea, Nueva Democracia, Izquierda Autónoma, Movimiento Sol, Izquierda Libertaria, Poder, todos ellos están discutiendo en distintos niveles posibilidades de articulación. Por otro lado está el Partido Humanista, que más bien viene de una tradición, viene de del 80-90, uh-huh, de esa época. El Partido Humanista. Está el Liberal, que ellos provienen de otra, que son del norte, que provienen de otra. Bueno, en el norte hay un liberalismo ahí, que siempre, ustedes saben que el Partido Radical se fundó con las armas en mano, la Guerra Civil del 59 y del 59. Y está el Partido Igualdad, que es un partido que se construyó al alero del Movimiento Poblador. Entonces, toda esa heterogeneidad, y ojo, es difícil también moverlos como estancos. Por ejemplo, en algunas cosas nosotros nos sentimos, 21, por ejemplo, más cercano a los liberales, en otras cosas más cercano a la gente más de izquierda, en otras cosas con RD. Entonces, eso va a variar bastante. Yo creo que vamos a ver novedades en ese sentido en los próximos años. Pero mira, más allá de las siglas, porque va a ser una sopa de letras cambiante, ¿eh?, de todo el rato, más allá de las siglas, yo diría que estamos compelidos a ir a que las diferentes almas y composiciones del Frente Amplio sí se pongan de acuerdo en una agenda, en puntos de transformación necesario. Y yo diría que ahí vuelvo al problema de los derechos. El problema de los derechos y la ampliación de la democracia está en el ADN de nuestra Constitución. O sea, el caso de lo que está ocurriendo ahora con los derechos de la mujer, con la igualdad, y lo que ocurrió, por ejemplo, con el CAE, está en el ADN nuestro. Así que yo creo que por ahí va a ir un ordenamiento de las distintas almas.
Y nos tenemos que ir, lamentablemente. Don Víctor Orellana, como siempre, un gusto conversar contigo. Seguiremos conversando en las próximas semanas, a ver cómo se desarrollan los procesos políticos en nuestro querido país.
Igualmente.
Muchas gracias, Felipe. Fue un placer, como siempre.
Siempre.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Tania González ha estado en la producción periodística, José Pérez y compañía en la puesta en el aire. Nos reencontramos mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo.